El Señor les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esta primera parte, el que le ama, obedece sus mandamientos. Tres palabras claves aquí. Usted va a encontrar amor, amar, va a encontrar guardar y va a encontrar mandamientos. Dice exactamente, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese amar viene del verbo ágape. Y usted sabe que el amor ágape es un amor sacrificial. Y él estaba próximo a ofrecer su vida por sus discípulos. Él habla también de guardar. El que me ama, guarda. Él guarda, la preserva su palabra. Ese guardar implica obedecer. ¿Y qué es lo que va a guardar? Sus mandatos, sus estatutos, sus normas. Es importante que consideremos esto, mis amados hermanos. ¿Quiénes son los que quiénes son aquellos que obedecen? Son aquellos que demuestran verdaderamente cuánto le aman. Revisemos, por favor, Primera de Juan 2, del 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Estamos hablando entonces nosotros de, estamos hablando de amor, estamos hablando de obediencia y estamos hablando de mandatos. Pero observe la referencia que estamos teniendo en Primera de Juan 2:3. ¿Sabe qué? Esta es la forma clara en cómo usted puede saber que le conoce. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Yo le digo siempre, esta es la prueba para cada creyente de saber si realmente conoce o no conoce a Dios. O voy a decirlo de otra manera, si Él le conoce a usted. Porque acuérdense que no estamos hablando aquí de un conocimiento como el que nosotros a veces tenemos en mente. ¿Conoces a esa persona? Sí, yo la conozco. Pero ni sabe cómo se llama, ni sabe dónde vive, pero la conoce porque la ha visto un par de veces. Ese conocimiento es un conocimiento íntimo. Es un conocimiento de intimidad. Y dice otra vez, y en esto sabemos, usted quiere saber si le conoce, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Sencillamente, si guardamos sus mandamientos, es decir, si obedecemos su palabra. Y luego dice, el versículo 4 de 1 Juan 2, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a encontrar a muchas personas que pueden decir, sí, yo le conozco, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo hago el discipulado, yo hago esto, hago lo otro. Pero cuando sale de la iglesia vive de otra manera. ¿Qué dice la Escritura? Si le conoces y no guardas sus mandamientos. La Escritura dice que es mentiroso. Y la verdad no está en él. Esto de guardar es precisamente retener su palabra. No se trata de aprenderla. Uno se puede aprender miles de cosas y repetirlas como loro. Pero es diferente a guardarla, conservarla, retenerla, obedecerla. Alguien puede estar aquí sentado y sale de la iglesia y vive de la forma que Dios no quiere en su palabra, dice la Escritura, el tal es mentiroso. Y hay que hacer tal vez una pequeña diferencia en que esa persona realmente, ¿por qué es mentiroso? ¿Por qué es mentiroso? Porque no está guardando su palabra. No estamos hablando de que la ignora porque no la conoce. Porque en el momento que la conoce, ya deja de ser alguien que ignora y pasa a ser alguien que está mintiendo. Muchos de ustedes en este momento, si no han escuchado esto, lo están escuchando. Y alguien me podrá decir, y mi hermano, ¿cómo yo guardo su palabra? Bueno, si quieres obedecer o guardar su palabra, ¿qué tienes que hacer? Conocer su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento es mentiroso. Y mira, y la verdad, ¿qué verdad? Su palabra es verdad. La verdad que él profesa es mentira. No está en él. Pero el que guarda su palabra, el que la guarda, el que la retiene, el que la practica, en este, mira, es interesante, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En ese se ha perfeccionado. ¿Sabe qué? Es algo que tenemos que perfeccionar, pero tiene que haber la voluntad para hacerlo. Aquí en la iglesia vienes a ser perfeccionado en el amor de Dios. Tal vez traes un amor egocéntrico, tal vez traes un amor donde todos quieren ser el centro de atención y vienes aquí y chocas que a lo mejor tienes que perdonar a tu hermano, que tienes que amarlo, que tienes que dar buen testimonio y comienzan y la escritura te comienza a examinar, te comienza a confrontar. Y lo próximo que tienes que hacer, si eres un verdadero creyente, es guardar sus mandamientos. Cuando vienes, por ejemplo, y conversas con el pastor de la iglesia, y el pastor de la iglesia te puede dar un consejo sabio en base a la escritura, lo próximo que tienes que hacer es obedecerla. Porque si no la obedeces, ¿qué estás haciendo? Estás desechando su palabra, no estás guardando sus mandamientos. Y es interesante porque dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí te das cuenta por qué me sirve para examinarme la Escritura? Tú estás asistiendo a una iglesia y la palabra comienza a confrontarte y comienzas a escuchar mandatos de Dios. Por ejemplo, no debes dejarte congregarte. Uno de los que la mayoría de las personas no lo consideran. Ya vienen, van saliendo listos a la iglesia y les cae la, qué sé yo, la tía Petronila con toda la familia y ya no pueden salir porque no le pueden decir, lo siento tía, hoy tengo un compromiso con mi Señor. No pueden decirle eso. Y ya se quedaron, ya no vinieron a la iglesia. Así de sencillo. O le salió un trabajito de domingo y a lo mejor alguien que ya tiene el conocimiento del día del Señor, ya lo tiene claro el día del Señor, que es el día para Él. Acuérdese de la cita de Isaías, si guardares tu pie, si guardares de hacer tu voluntad, tenemos que hacer la voluntad de Él. No hacer lo que nuestros intereses, lo que es interés de Él. Si hay un conocimiento de eso, entonces, pero te salió un trabajo, te salió un camello donde tú puedes decir sí o no. Y ya faltaste, ya no estás guardando su palabra. Esto que te puedo decir, a lo mejor puede ser que te moleste, pero gloria a Dios, porque eso es lo que la Escritura hace. ¿Acaso cuando tienes una herida, qué es lo que le tienes que echar? Desinfectante. ¿Y qué va a ser desinfectante? ¿Te va a hacer sentir bien? No, te tiene que tiene que hacerte pegar un grito. Porque está haciendo el efecto que debe de hacer. Y eso es lo que hace la Escritura. Te confronta. Te confronta a vivir una vida de obediencia o sencillamente ignorarla y comenzar a hacer lo que es tu voluntad, lo que es tu interés, lo que a ti te parece. Y no es así. Tenemos a alguien que aprendió de la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Él Dios hombre, Él aprendió obediencia obedeciendo a su Padre Celestial. ¿Quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? El problema es que nosotros estamos caídos por el pecado y por eso no queremos saber de las cosas de Dios. Entonces, esta es una prueba, dice, el amor en este. ¿A qué se refiere? Aquel que guarda sus mandamientos. En este el amor de Dios se ha perfeccionado Por esto puedes tú saber si estás en Él. El que dice que permanece en Él, ¿ah? ¿Cómo debe estar en su vida? Dice, debe andar como Él anduvo. Esto es para todos, mis amados hermanos. No es solo para ustedes, es también para mí quien les habla. Aquí hay una membresía formal de miembros. Y ellos pueden exhortar a su pastor si es necesario. Así como su pastor también puede exhortarlos y corregirlos del error. Así crecemos y somos edificados en el amor. Entonces, los que obedecen demuestran verdaderamente cuánto le aman. Pero también es importante entender que los mandamientos, y hablando de los mandatos, no son una carga para los creyentes. Primera de Juan 5, del 2 al 3, más adelantito de lo que estábamos leyendo. Primera de Juan 5, del 2 al 3. Mire, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esto es interesante porque si los mandatos de Dios te son una carga, ya viene el pastor otra vez a molestar con lo mismo y lo mismo y lo mismo. O ya ves que se acerca el hermano tal vez a exhortarte porque te ama, pero para ti es una carga, qué sé yo, hacer lo que tienes que hacer en la vida cristiana, dejar de tratar mal a tu esposa y amarla y consolarla y santificar en la palabra, pero no lo quieres hacer y otra vez el pastor se va a acercar a decirte lo mismo. Otra vez el pastor se va a acercarte a decirte que tienes que hacer el culto familiar en tu hogar. Que vamos, reúne a tus hijos, enséñales la palabra de Dios. Y va a decir lo mismo y lo mismo. Y para ti es una carga. ¿Qué tienes que venir a limpiar la iglesia porque se te ha dado el privilegio de la limpieza en un día de la semana? Pero para ti es una carga. Y así es toda la vida cristiana. Es una carga pesada. Eso te puede confrontar sencillamente a mostrar de que no eres un verdadero creyente. Porque ese es el propósito de Juan. ¿Quieres mostrar? ¿Quieres darte cuenta si eres un verdadero creyente? Los mandamientos se obedecen con gozo. No son una carga. Los mandamientos se guardan. Se vive la vida cristiana de manera práctica. ¿Por qué hago siempre este énfasis? Porque aquí, como dice la gente, no caras vemos, corazones no sabemos. Tal vez eso no es aplicable a la iglesia, porque aquí en la iglesia caras vemos y corazones sí sabemos. Y por eso es que la gente, cuando hay una iglesia donde caras vemos y corazones sí sabemos, o una de dos, o queda expuesta por la palabra de Dios para corrección, o sale corriendo porque no le gustó. Y vayas a una iglesia donde nadie, caras vemos y corazones no sabemos. Ahí puedes estar tranquilamente, nadie te va a decir nada. Nadie te va a exhortar nada en la vida cristiana. Entonces, ¿cómo vas a perfeccionar el amor de Dios? ¿Cómo lo vas a perfeccionar? El que me ama, guarda mis mandamientos. Eso es lo que el Señor les está transmitiendo a ellos. Y luego les dice, versículos del 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esto es interesante porque si en el punto anterior vimos el que me ama obedece mis mandamientos, el que obedece mis mandamientos recibe al Consolador. ¿Y de quién estamos hablando? El Espíritu Santo. Jesús, es interesante que dice, como acabamos de leer ahorita, es interesante que dice el Señor, dice, y yo rogaré al Padre. Jesús rogará. Esta palabrita, en el griego original, sugiere con la mayor frecuencia que el que pide está en terreno de igualdad o familiaridad con la persona a la que hace la petición. Cuando Él dice yo rogaré, no es como cuando nosotros oramos o pedimos algo. Cuando usted ora o pide algo, usted tiene que decir al final, mire, usted puede tener todo el deseo de orar y clamar o pedir por alguien incluso, pero al final, todo creyente auténtico y que ha entendido la Escritura, ¿qué va a decir? Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sí o no? Que se haga tu voluntad. Es mi deseo. Recuerda el Señor Jesús orando mismo en el Getsemaní. Al final, que se haga tu voluntad. En esta ocasión, cuando Él está diciendo, yo rogaré, no es una petición como de esas peticiones que van a quedar en el aire y que a ver si el Señor la desea o no la desea cumplir. No. Él está pidiendo al otro Consolador. Mostrando así el nivel de familiaridad en el que está Jesús con su Padre Celestial. Y es interesante que, ¿quién dará el Espíritu Santo? Es el Padre. El Padre es quien dará. Mire la cita de nuevo. Yo rogaré al Padre y os dará. ¿Quién dará? El Padre. Otro Consolador. Esa palabra Consolador viene del griego, usted la ha escuchado, paracletos. Aquí tengo un comentario, dice, no hay palabra castellana que sea adecuada para traducir esta palabra. Es medio difícil. Paracletos, literalmente, llamado al lado de uno, en ayuda de uno, sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Escuche esto, se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor, un abogado, como en Primera de Juan 2:1, en un sentido más amplio significa uno que socorre, que consuela. Este es un comentario de Wayne Partain con respecto a esto de paracleto. Pero es interesante que dice el Señor, si regresamos otra vez, dice, y os dará otro consolador, otro ayudador. Esa palabra otro, escuche esto, el pasaje indica claramente que el Espíritu Santo no es solo un poder, sino una persona al igual que el Padre y el Hijo. A veces no nos damos cuenta de las palabras, pero usted tome en cuenta. Es otro ayudador, dice este comentario de Hendriksen, es otro ayudador, no un ayudador diferente. La palabra otro indica uno como Jesús que ocupará su lugar y hará su trabajo. En consecuencia, si Jesús es una persona, el Espíritu Santo también debe ser una persona, también es una persona. Entonces, eso es importante porque, ¿sabe qué? Aquí está nuestra doctrina con respecto a la persona del Espíritu Santo. Aquí está. Es otro consolador, otro ayudador, al mismo nivel de Cristo Jesús. Si fuera diferente, no lo dijera otro. Es otro. Entonces, es otro ayudador. Y el siguiente versículo dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora y estará en vosotros. Entonces, no le conoce el mundo, pero ese ayudador viene para que esté con nosotros, para que esté con nosotros. Como Jesús, el Espíritu Santo enseñaría, Juan 14:26, fortalecería, Efesios 3:16, e intercedería por los discípulos, Romanos 8:26. Aunque la partida del Señor era inminente, Él prometió que el Espíritu Santo iba a estar con ellos para siempre. No los iba a dejar solos. Por eso envía a otro como Él. Él enseñaría, él fortalecería a sus discípulos, él intercedería por sus discípulos. Ahora, también es verdad, nosotros le podremos conocer, pero en cambio el mundo, ¿qué pasa con el mundo? El mundo no le conoce. Escuche esto de aquí, por favor. A diferencia de las enseñanzas falsas de sectas como los testigos de Jehová y las suposiciones de muchos que hacen llamar cristianos, el Espíritu Santo no es una fuerza o poder impersonal. Es importante que tengamos esta doctrina porque el pasaje está dándonos a conocer la persona del Espíritu Santo. La Biblia enseña claramente que Él es una persona y tal cosa es cierta porque Él es Dios. Las Escrituras revelan que el Espíritu Santo posee los atributos de una persona. Intelecto. Él conoce los pensamientos de Dios. 1 Corintios 2:11 dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona porque tiene intelecto. Tiene también mente. Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Tiene entonces intelecto, vemos también tiene mente, también tiene emociones. ¿Por qué? Porque puede contristarse, puede entristecerse. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, tiene intelecto, tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad. Él distribuye los dones espirituales en la iglesia de acuerdo a su voluntad. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. También hace cosas que solo una persona puede hacer, así también como puede enseñar. Puede también testificar, puede conducir, puede dirigir, puede guiar, puede convencer. Usted sabe en Juan 16, 7, 8. Mire, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y el versículo 8 de Juan 16 dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, usted se da cuenta que hace, escuche esto, el Espíritu Santo hace cosas que solo una persona puede hacer. Enseñar, repito, testificar, dirigir, guiar, convencer, hablar también, usted va a ver en algunas citas hechos que el Espíritu Santo hablaba, interceder y revelar. Tampoco se puede mentir a una fuerza impersonal. Allá en Hechos 5:13, ¿recuerda Ananías y Zafira? ¿Se recuerda a quién mintieron? ¿A quién mintieron? Al Espíritu Santo. Si fuera una fuerza impersonal o una fuerza activa, ¿cuál es el hecho de mentirle a una fuerza activa? A una fuerza, qué sé yo, impersonal, que no tiene persona. Pero si usted lee Hechos 5, los primeros versos de Hechos 5, usted se va a dar cuenta que ahí Dios hace un juicio porque mienten ¿a quién? Al Espíritu Santo. Tampoco se puede mentir a una fuerza impersonal. Tampoco se puede blasfemar. ¿Se recuerda el pecado que no tiene perdón? No se puede blasfemar o insultar. Esto es un comentario del pastor MacArthur. ¿Por qué leí todo esto? Porque es importante que tengamos clara nuestra doctrina. Eso es tan sencillo, mis amados hermanos. Yo sé que estudiar al Espíritu Santo, estudiar la persona del Espíritu Santo, estudiar la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, requiere de pasar tiempo y escudriñar la Escritura. Tiene algunas referencias. Lo único que quiero indicar es que la Escritura habla claramente de que el Espíritu Santo es una persona. El solo hecho de que Jesús le dice, y rogaré al Padre, y Él dará otro paracleto, otro ayudador, otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por qué les dice eso? Porque él se iba, físicamente no iba a estar con ellos. A ver, tal vez para que lo entienda con mayor claridad. Usted tiene a sus hijos que ama mucho y por alguna razón tiene que salir y dejarlos una semana. ¿A quién se los va a dejar? ¿Quién puede tener ese rol de que usted pueda confiar? Hagamos la idea de que no se los puede llevar, que tiene que dejarlos. ¿Con quién los va a dejar? ¿Quién va a ser ese otro como usted, que los cuide como usted, que esté? Usted se da cuenta, la otra vez yo estaba viendo unos videos en internet y creo que lo publiqué en mi muro, pero era muy fuerte, por eso aparecía como video que puede herir la sensibilidad. Y era triste porque era precisamente descuidos de padres que dejaban a sus hijos salir corriendo por ahí y les pasaba un carro por encima. Así de sencillo. Usted puede decir que se va a ir y que alguien le cuidará a sus hijos, así como usted los cuida, mamá o papá. Así que no le saque el ojo de encima. Yo recuerdo hace años cuando una vez dejamos a mi hijo con un familiar y pensamos que estaba bien. Y si no es por nuestro mismo hijo que nos dice, ¿y cómo te cuidas? Sí, me cuidan muy bien, excelente. Me dice, me dejan ir al parque. ¿Cómo? Pero y solo, estoy hablando, solo al parque. O sea, puede ser que para esa persona era lo más natural que un chico ya de 7, 8 años esté solo en un parque. Pero no para nosotros. Entonces, el Señor Jesús está por irse. ¿Pero por qué? Porque va a dar su vida por ellos. Pero Él tiene que enviar a alguien. Así como Él los cuida, como Él los ama, así como Él los conoce, así como Él, como una persona, por eso no es una fuerza activa, así también como alguien que los consolaría, que los dirigía, los iba a dirigir, que los iba a edificar, que les iba a enseñar, como lo hace una persona. A ver si usted se va, ¿a quién va a dejar? A una persona, no va a dejar a un robot, no va a dejar a un programa de computador para que cuide a sus hijos, tiene que dejarlo a una persona. Ese es el énfasis de que está haciendo aquí la Escritura. El Señor, mire, preocupado. ¿Y esa preocupación qué demuestra? Que nos ama. Recíproco con ese amor. Mire cómo lo ama Él. No lo deja solo, lo ama. ¿Y usted cómo corresponde ese amor? Estaba leyendo sobre Pedro cuando fue restaurado. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús se encuentra con él? Pedro, ¿me amas? Y ese amas es ágape. ¿Me amas con ese amor con el cual? Y Pedro le dice, Señor, te quiero. O, Señor, te tengo, tú sabes que te tengo afecto. Es la respuesta que le da Pedro, pero también el Señor confrontándolo porque sabe cómo era Pedro, ¿no? ¿Me amas? Si era el Pedro de antes, Señor, yo te amo y hasta la muerte voy contigo. Ya no, ya Pedro ya prefirió mejor medir sus palabras. Señor, tú sabes que te tengo afecto. ¿Y el Señor qué le dice? Le da un mandato. Cuida mis corderitos. Y le pregunta de nuevo por segunda vez, Pedro, ¿me amas? La misma palabra agapao, ¿me amas? Y Pedro le responde igual. Tú sabes que te tengo afecto, Señor. Cuida mis ovejas. Y la tercera vez que le pregunta fue una confrontación porque se acordó el Pedro. ¿De quién se acordó? Del gallo. Pues se recuerda el gallo. Y ya el Señor ya no le dice, me agapao, me amas, sino que le dice, me tienes afecto, Pedro. Y el Pedro ya le dice ya de una manera diferente, Señor, tú lo sabes todo. Ya vemos la restauración. Pero es interesante que aún en esa situación, el Señor, ¿qué le da? Mandamientos. Cuida mis ovejas. Eso lo hace con Pedro. Por eso no podemos divorciar, escuche esto, no podemos divorciar el amor de Dios de la obediencia a sus mandatos. Usted no puede hacer eso. Si usted hace eso, está viviendo una vida falsa, está siendo un mentiroso, está siendo un hipócrita. No podemos hacer eso. Por eso tiene que reunirse en una iglesia donde va a ser confrontado con esa verdad. Donde van a poner el dedo en la llaga y le van a decir, no puedes vivir así. Tienes que cambiar. Si quieres seguir haciendo lo que te da la gana, entonces posiblemente ya sabrás que lo que eres es un religioso que desconoce la voluntad de Dios, que no puedes vivir bajo sus mandamientos. El que le ama guarda sus mandamientos. Ahora, el mundo no le conoce. ¿Qué privilegio tan grande tenemos de que Él nos conoce? De que nosotros le conocemos. Y eso habla de esa intimidad. El Señor dice, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros dentro de sus corazones. Hablando del otro Consolador como Él que vendría, el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, ¿cuándo llegó? De una manera clara, cuando inició la iglesia en Pentecostés, pero ya el Espíritu Santo estaba ahí con ellos, pero no estaba dentro de ellos, porque eso de estar dentro de ellos es el cumplimiento de ese nuevo pacto que el Señor hizo con su iglesia, con sus santos. En el día de Pentecostés, por tanto, el Espíritu Santo vendría a morar en medio de, con y en los discípulos. Entraría personalmente en la iglesia que se convertiría en su templo, su morada permanente. Esta es su iglesia. Usted, aquí está el Espíritu Santo morando, no en estas paredes físicas. ¿Está dónde morando? Está morando dentro de sus corazones. Si han sido regenerados por su palabra, si ustedes están recibiendo el amor de Dios que los está llevando a obedecer su palabra, el Espíritu Santo está morando, está haciendo esa obra de regeneración, una obra de nuevo nacimiento. Nicodemo se acercó donde Jesús y Nicodemo decía, Señor, mira, sabemos que has venido de parte de Dios, allá en Juan 3, has venido de parte de Dios porque las cosas que haces no las puede hacer nadie si Dios no está contigo. Si Dios no está contigo. Y el Señor le dice claramente, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Usted puede saber mucha teología como Nicodemo, puede ser un maestro que tenga tal vez una biblioteca llena de libros de teología, pero si usted no ha nacido de nuevo, tal vez va a ser duro lo que le voy a decir. Con todo el libro se va para donde usted ya sabe. Ya. Y eso es para todos nosotros. Nunca me voy a poner yo en una posición de ustedes hacia mí. Esto es para todos nosotros. Alguien decía por ahí, es triste cuando un creyente se va al infierno, a la condenación, pero es más horrendo cuando lo hace desde el púlpito. ¿Usted se imagina eso? Por eso el pecado de Judas. El pecado de Judas, 3 años con el maestro, viviendo con el maestro, recibiendo la enseñanza directa del maestro. A los demás, ¿cómo les hablaba? En parábolas. ¿Cómo le hablaba a ellos? Claramente. Y le traiciona. Por eso es que el Señor dice con respecto a Judas, mejor a este hubiera sido mejor que nunca haya nacido. Entonces, nosotros le conocemos porque mora con vosotros y está en vosotros. Nosotros somos ahora, mire, los discípulos en ese momento. Pero mire cómo estamos nosotros ahora. Estamos formando, somos su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Tenemos un privilegio inmenso. Tal vez sus discípulos no entendían en ese momento lo que iba a pasar. O esta realidad que vivimos nosotros. Entonces, versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. ¿Sí se da cuenta de ese amor tierno del Señor? No van a estar solos. Él está preocupado porque los ama. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Usted sabe, el Señor viene cuando resucita. Y sabe que cuando resucita el Señor, Él no se va a presentar a Caifás, ni se va a presentar a Poncio Pilato. Él no se va a presentar. ¿A quién se presenta? Es a los suyos. Pero este cumplimiento, vendrá a vosotros, se refiere específicamente al Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, pero usted sabe que Cristo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, una sola persona, el Dios Todopoderoso, el Dios Triuno. No os dejaré huérfanos, vendré con vosotros. Todavía un poco, le dice el versículo 19, todavía un poco. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Efectivamente, el mundo, en el momento en que el Señor salió físicamente, el mundo no le verá más. Es más, además, el mundo no le puede recibir. Mire lo que dice 1 Corintios 2.14. Hemos leído antes esa cita, 1 Corintios 2.14. El apóstol Pablo, hablando de los corintios, les dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? ¿Quién es el hombre natural? Aquel que todavía no ha sido regenerado por el poder de Dios. Y aquel que todavía no ha sido regenerado, todo lo que venga, todo lo que se discierne espiritualmente es locura, no lo puede entender. ¿Por qué razón? Porque se debe discernir espiritualmente. Estas cosas son espirituales, se disciernen espiritualmente. Y eso implica, al discernir espiritualmente, si yo discierno espiritualmente, quiere decir entonces que ya no soy un hombre natural. Si yo no discierno espiritualmente, todavía sigo siendo un hombre natural. ¿Sí se da cuenta? El hombre natural no entiende lo espiritual. El hombre que ya ha sido regenerado sí entiende lo espiritual. Va a crecer en el conocimiento de la palabra, pero tomando la cita de Juan, el mundo no le puede conocer. ¿Por qué razón? Porque el mundo sigue viviendo de una manera natural, alejado de Dios. Mire, tal vez en la cita de Efesios 2, es clara, Efesios 2, 1 en adelante, usted ha escuchado la cita, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, usted sabe quién es, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así éramos. Nosotros salimos, estábamos muertos, no discerníamos lo espiritual, estábamos muertos, éramos hombres naturales, pero ahora en Cristo Jesús, Él nos ha dado vida. Él nos ha dado vida. Podemos discernir ahora lo espiritual. Pero no se olvide que usted en otro tiempo estaba muerto y seguía la corriente de este mundo. ¿Por qué está ahorita en esta mañana? ¿Por qué razón usted está aquí en esta mañana? Porque usted está buscando lo espiritual. Si se da cuenta, usted está buscando lo espiritual. Pero pastor, eso quiere decir que entonces todos los que estamos aquí somos salvos. Cuando la palabra confronta, cuando la verdad de Jesucristo confronta las vidas, ¿qué hace el creyente que ha nacido de nuevo? Viene a la luz, se recuerda Juan 3, 18, 19 y 20. ¿Para qué viene a la luz? Para que sus obras sean expuestas. Pero aquel que no es creyente, cuando es confrontado por la luz, la verdad de la palabra, ¿qué hace? Se aleja. Yo no estoy diciendo que esta iglesia sea la única que habla la verdad. Hay muchas iglesias donde se predica la sana enseñanza de la palabra de Dios. Por eso que nosotros aquí, en esta iglesia, la centralidad no es la comunión, la centralidad es la palabra de Dios, la escritura. ¿Por qué le digo eso? Porque usted puede sentirse en una iglesia muy conforme, porque conoce a todo el mundo, porque se lleva bien con todo el mundo, porque conoce los pecados de todo el mundo. Y nadie dice nada, nadie exhorta, todos viven en pecado, nadie se quiere meter en la vida del otro, pero usted tiene comunión y se siente bien. Pero cuando en una iglesia la palabra de Dios es la centralidad, la palabra que es la verdad, que es la luz, va a confrontar el pecado del pecador y lo va a llevar al arrepentimiento. O sencillamente no le gustó y seguirá viviendo en sus tinieblas. Entonces está claro, el mundo no le verá, pero una vez más, sus discípulos le veremos y dice, y viviremos. Si usted se da cuenta, en el versículo dice 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, mire, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de esa vida eterna que tendremos en Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? ¿Usted confía en esa vida eterna? ¿Usted camina hacia esa vida eterna? Amén. Entonces viva conforme a la palabra de Dios. Obedezca a sus mandatos. Obedezca a su palabra. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire, este versículo habla de esa... Esto realmente queda corto con palabras. Queda muy corto con palabras. El conocimiento de la íntima unión de los creyentes con Cristo fue fruto en Pentecostés. ¿Sabe que es, realmente es difícil explicarlo con palabras esto? No es tan fácil. No es una unión como la que usted tiene en su familia, con sus hijos. No, no, no. Cuando habla de que seremos una unión íntima. Tengo aquí un comentario. Dice, varias metáforas del Nuevo Testamento describen la naturaleza de esa unión. Esa unión íntima. Jesús es la vid y los creyentes son las ramas. Ahí está una. Otra. Jesús es la cabeza y los creyentes son los miembros que forman el cuerpo. Otra metáfora. Son, los creyentes son las piedras en la casa espiritual de la cual Jesús es la cabeza del ángulo. Una de la cual sabe que nunca había hablado, esta metáfora, tal vez porque es muy profunda. Los creyentes, la iglesia, son la esposa y él es el esposo. Estas metáforas, comparaciones, lo que quieren dar a entender es ese nivel de unidad. Pensemos en el esposo y la esposa. ¿Qué tanto llega la intimidad entre esposo y esposa? ¿Usted se da cuenta? Pensemos tal vez en los hijos. Ya nosotros tenemos un círculo familiar, ¿sí o no? Papá, mamá, hijos. Y hay una unidad ahí. Pero si hablamos de esposo y esposa, la intimidad y la comunión es mayor. Es mucho mayor. Cuando el Señor está diciendo aquí en este versículo, Él está diciendo, dice, en aquel día, vosotros conoceréis que yo, mire, estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es algo que a medida que crecemos, vamos creciendo en la fe, vamos experimentando esta unidad. Mire que un ejemplo práctico puede ser la membresía de la iglesia regenerada. Para aquellos que no saben, la membresía de una iglesia, una membresía regenerada, habla precisamente de esa unidad en la que todos somos una familia, en la cual nosotros nos pertenecemos y somos uno con Cristo. Un nivel de unidad tanto donde, mi amado hermano, es como en la misma familia, en la pertenencia. Y recuerdo que cuando hablábamos de esto, yo le decía, por ejemplo, imagínese que su hijo le diga, mamá, yo voy a regresar a tal hora. Y no viene. Al día siguiente no aparece. Después de 3 días, no aparece. ¿Cómo se encontraría usted? Estaría tranquilo y decía, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y cómo se encuentra tu familia? No, mi hijo que está desaparecido. Dice, no ha venido. O sea, ¿lo diría con tanta tranquilidad? Una madre, un padre, no pasaría, él tiene que llegar a las 7 de la noche y no llega a las 7. No llama, no dice nada. 8 de la noche, 9 de la noche, 11, 12 de la noche. ¿Cómo están en esa casa? Hay una desesperación. ¿Por qué? Por esa unidad, esa pertenencia. Bueno, véalo así en la familia de Dios. Y es tal vez una comparación que ni siquiera se llega a comparar a esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y nosotros como la iglesia, los creyentes. Por eso usted se imagina en una iglesia donde alguien viene y ni sabe dónde vive, quién es, cómo se llama, pero hay un miembro. No. Esas son cosas que debemos nosotros ir aprendiendo en base a la Escritura. El Señor Jesús está compartiendo ahí con los suyos. Mire que Judas ya voló. Judas no podía estar ahí. Ya Judas marchó. Y él estaba con los suyos, compartiendo íntimamente, dándoles a conocer al Espíritu Santo que venía a ocupar el lugar y diciéndoles, ustedes serán uno. Así como yo soy uno con mi Padre, ustedes van a ser uno con nosotros. Yo digo, muchos de los discípulos tal vez lo escuchaban al Señor. Y así como Tomás, como Felipe, y más adelante también entra Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo, lo que le dicen, también inquietos. ¿Cómo será todo esto? ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, lo iban a experimentar. Porque usted sabe, todo lo que viven luego, hasta que llega el Espíritu Santo entra, Pedro se levanta, comienza a hablar, y se convierte en 3,000, después se convierte en 4,000, después la iglesia sale por la obra del Señor, sale más allá de Jerusalén, sale más allá de Judea, llega a Galilea, llega hasta donde usted no se imagina, por la obra de quién, del Espíritu Santo en esos hombres de Dios. Ellos ahí comenzaron a entender el propósito, ahí se dieron cuenta, Señor, eso es todo lo que tú nos querías mostrar, viendo la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Nosotros podemos llegar a eso, mis amados. Si permanecemos en la doctrina, sí. Pero usted no se quede fuera. Porque si usted no... eso es muy profundo para mí. Yo con mi puesto está ahí marcadito con mi nombre. Con eso estoy tranquilo, suficiente. Vengo de vez en cuando, veo a los hermanos, los veo por Facebook. Los saludo en el WhatsApp. Estoy en el grupo de la iglesia. Suficiente. Así usted no va a crecer. Está bien la comunión, pero la centralidad no está en la comunión. Está en su palabra, doctrina. Así como es la doctrina, así va a ser la iglesia. Me estoy apartando un poquito del tema para ir cerrando. Versículo 21, al final, el Señor reitera una vez más, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mire, otra vez la intimidad, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, en esta última parte, vamos a ver nosotros, el que recibe al Consolador conoce al Padre y al Hijo. ¿Se recuerda lo que le decía? La parte 1, el que me ama obedece mis mandamientos. La parte 2, el que obedece mis mandamientos recibe ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero, ¿a dónde apunta todo eso? El que recibe al Espíritu Santo se hace uno con el Padre y con el Hijo. Qué precioso es cuando hay ese nivel de madurez. Hermano, hay que orar. Hermano, hay que prepararse en un discipulado. Hermano, venga, capacite, vamos a hacer esto, lo otro, evangelismo. Oiga, hay ese nivel de madurez para responder porque ha entendido todo lo que el Señor manda en su palabra. Pero cuando usted se encuentra con esos que son creyentes, dicen que son creyentes, pero todo les... no estoy ocupado. No, que por acá. No, que estoy aquí. Todo se excusa. ¿Qué se puede hacer ahí? Por eso, en esta iglesia, al igual que otras iglesias de sana enseñanza, hay una membresía regenerada. Entonces, finalmente, vemos esa reiteración que el Señor hace. con respecto al que hace su palabra, el que guarda sus mandamientos. Tiene esa comunión con el Padre y el Hijo. Conclusiones para cerrar, mis amados. Tu vida de obediencia a la Escritura es el mejor testimonio de la obra de Dios en tu vida. Amén. Dices que obedeces. Pastor, yo soy obediente a su palabra. Yo soy muy obediente. Bien, si eres obediente a la Escritura, tu vida es el mejor testimonio de esa obra de Dios que está haciendo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Ven, eso no te satisface. ¿Quieres saber también si tienes al Consolador, al Espíritu Santo en tu vida? Bueno, evalúate por Gálatas 5, 22, 23. Búsquelo rapidito. Gálatas 5, 22, 23. Porque tú puedes decir que eres obediente. Bien, si eres obediente y estás dando un testimonio de piedad cristiana, bueno, ahora evalúa si realmente el Espíritu Santo es el que te está llevando a esa vida de piedad cristiana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y tú mismo evalúate, a ver, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? Si el Espíritu Santo está obrando dentro de mí, entonces debe haber un amor sacrificial. Debe haber gozo. Debe haber paz ante las dificultades. Debe haber paciencia. Bueno, muchos dicen que pueden decir todo esto. Yo creo, yo tengo bondad. Dominio propio. ¿Hay dominio propio? ¿Hay esa templanza? ¿Hay esa mansedumbre? Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Y si alguien quiere decir, ¿y cómo sé si estoy en íntima comunión con el Padre y con el Hijo? Toma en cuenta esto. A ver, voy a repetirlo. ¿Eres obediente? Sí, pastor, soy obediente. ¿Cómo te evalúas? ¿Cómo te das cuenta de eso? Por la obra de Dios en tu vida. ¿Quieres saber si el Espíritu Santo te está conduciendo a esa vida cristiana? Evalúate por el fruto que da el Espíritu. Amor. Es un amor sacrificial. Aún así, ¿quieres saber si estás en íntima comunión con el Padre y con el Hijo? ¿Sabe lo que te voy a decir aquí? Deja que te examine la iglesia local. ¿Quieres saberlo realmente? Deja que la iglesia local te examine. Deja que la iglesia local te observe. Claro que es obvio que si no estás en una iglesia local, ¿quién te va a observar? ¿Tú sabes que es en la iglesia local donde creces y te edificas? ¿Donde todas estas verdades son reales? ¿A dónde es? Es en su iglesia. Es su iglesia. Él habita aquí, dentro de los creyentes. Eso me debe mostrar finalmente, mis amados hermanos, o una de dos. O yo permito que la obra de Dios se haga real en mi vida, o sencillamente seguiré viviendo como me da la gana vivir. ¿Tú piensas que estás obedeciendo? ¿Piensas que el Espíritu Santo hace una obra en tu vida? Bueno, la iglesia local puede dar testimonio de eso. ¿Por qué el Señor pone una iglesia local? ¿Por qué el Señor constituye creyentes? ¿Por qué el Señor levanta liderazgo por medio de pastores bíblicos? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Si tú dices que estás viviendo en Cristo, entonces no habría ningún problema si en la iglesia local donde te vas a comenzar a congregar o donde estás congregando, puede examinar realmente si hay esa comunión con el Padre, con el Hijo y obviamente con todos los hermanos. Oremos. Gracias.